El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Partimos esta última semana de abril con dos entrevistas fabulosas. Vamos a estar conversando con el escritor Ignacio Rebolledo respecto a su segunda novela, Lugares Seguros. Una novela que ha sido catalogada como novela gay juvenil, aunque vamos a, en la conversación con Ignacio Rebolledo, poner ahí un poco en cuestión también esas categorías y reflexionar respecto a los procesos de los personajes, que básicamente son procesos que tienen que ver con ser humano. Y antes vamos a contarles de algo muy emocionante que va a estar pasando en un ratito más, porque a las 11 se estrena acá en Radio Universidad de Chile La Marinita, este radioteatro del colectivo La Candelaria, que pone en formato de cuartetas y de distintas lógicas tradicionales narrativas una historia instalada en Chile, pero que nos hace reflexionar sobre la tensión ahí entre tradición y desarrollo, entre comillas. Vamos a estar conversando con la directora y dramaturga Camila Rojas y con la actriz Claudia Mora, ambas partes de este proyecto y del colectivo La Candelaria. Y son tiempos difíciles, lo sabemos, llevamos mucho tiempo encerrados, nos cuesta, es el lunes, así que escogí una canción bien esperanzadora para partir el programa. Esto es Nano Stern con Un Gran Regalo.
Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Muchas veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás. Muchas veces estoy solo con esta triste canción. Siento que se va la vida como cuando falta el sol. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo. Toco la tierra, no siento el calor. Y viene la vida y me hace recordar que un amigo es un gran regalo. Y miro hacia el cielo, no veo la luz. Y toco la tierra, no siento el calor. Y viene un amigo y me hace recordar que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo, que la vida es un gran regalo.
Los fieles auditores de Radio Universidad de Chile ya sabrán, porque llevamos hace algunos días publicitando que hoy a las 11 se va a estrenar en el 102.5 y también a través de nuestra web radio.uchile.cl la obra La Marinita. Es una lectura dramatizada, escrita en décimas y que además instala unos temas que a mí me parece que son pero fundamentales para discutir hoy día, esta tensión entre la tradición y lo que se ha considerado modernidad y progreso, lo pongo ahí entre comillas porque está por verse, ¿no? Y bueno, el colectivo La Candelaria ha estado realizando este trabajo que se instala la historia en Chiloé, en esta animita que se ha transformado en la más milagrosa de la región, pero que ahora está siendo amenazada porque se supone que una moderna carretera que debería mejorar la calidad de vida de los habitantes de las islas pasaría por ahí, entonces habría que derrumbar la niñita. Esa es la tensión que está detrás de esta obra y estamos con sus creadoras, la directora y dramaturga Camila Rojas. Hola Cami, ¿cómo estás?
Hola, hola, bien contenta.
Y también gracias. Estamos con la actriz Claudia Mora, parte del colectivo La Candelaria. ¿Cómo estás, Claudia?
Hola, muy bien, gracias. Feliz.
Bueno, feliz y emocionada, porque finalmente, ahora en un ratito, vamos a poder escuchar en estreno en Radio Universidad de Chile. Después, este mismo proyecto va a estar presente en 8 otras emisoras del país. Pero nosotros tenemos el tremendo privilegio de poder estrenar la obra. Y quería entonces partir preguntándole a Cami respecto a esta idea, ¿por qué armar este relato en particular, y además armarlo en este formato, ¿no? Trabajando la idea de las décimas y los ovillejos, que además yo no sé lo que es, así que Cami, me tenés que explicar qué son los ovillejos.
Ya, súper. Bueno, esta idea de hacer la obra La Marinita surge hace bastante tiempo. Nosotros con el colectivo La Candelaria llevamos ya un rato trabajando sobre los conceptos de cultura popular, de tradición, la poesía popular también. Un poco la selección ahí también del verso tiene que ver con mi historia personal. Yo también llevo un tiempo investigando sobre la escritura de la décima, la improvisación. Por ahí tú nombrabas el ovillejo, que es otra estructura métrica nada más, otra forma de poesía popular. Ahí también en la obra tenemos algunas cuartetas, una tonada, ponemos también en relieve el canto a lo poeta a partir de la selección de melodías de la tradición, que son llevadas también a este radioteatro que prontito van a escuchar.
Es súper emocionante igual pensarlo, porque estamos, o sea, me encanta el cruce entre una estética que es tradicional, ¿cierto? Y que creemos es una de las joyas que tenemos como cultura nacional, ¿cierto? Como algo que ha producido Chile, la idea del canto de los poetas, la idea de nuestros cultores, de la tradición en la música y en la poesía a través de estos formatos, pero para contar además una historia que tensiona, ¿cierto? Esas ideas de qué entendemos por tradicional, qué entendemos por lo religioso, por lo espiritual, contra, versus, esta mirada del desarrollo, ¿cierto? Del avance, etcétera. Y ahí preguntarle a Claudia respecto de ese trabajo, ¿no? De hacer cruzar la estética con la temática en este ejercicio de La Marinita.
Bueno, nos pasaba mucho cuando, como decía Camila, empezamos hace mucho tiempo a imaginar esto. Y nos pasaba, el otro día tuvimos un conversatorio y de hecho recordábamos ese tiempo y a mí se me vino a la cabeza ominosidad, ¿verdad? Cuando decimos como lluvia de ideas, venía esa palabra que de todos los conceptos que conversamos, esa era como esa belleza de lo horrible o de lo que asusta. Y ese es como ese encuentro entre la tradición, entre lo religioso, entre lo pagano, que nos gusta, nos llama la atención, lo encontramos diverso, colorido, y se encuentran como estos conceptos, ¿verdad? Y siempre nos pasa mucho que en nuestro grupo también está Felipe San Martín, que él es diseñador, está terminando ahora su vez actor y diseñador, está terminando el tema del diseño, y siempre como la tradición que es la Camila, que tiene, viene de todo este mundo, y Felipe es como así, no, lo moderno, así más que moderno, usemos todo, rompamos todo, y entonces el cruce se da incluso en la creación, así como, pero ¿cómo tan, tan tradicional? No, queremos, no sé, la puesta en escena, por ejemplo, que es lo que nosotros soñamos, ¿no? Y ahora lo hicimos en este formato debido a la pandemia, es con luces de neón, es con ese cruce, o sea, ese cruce estético, presente en todo, presente en la temática, en los conceptos y presente también en la estética, así como cómo lograr eso que cuando uno ve una animita ve tantas cosas que pareciera ser que no son nada y son un algo, un todo, forman parte de esos ritos, esos espacios rituales que hay.
Claro, y de la manera en que popularmente, a lo largo de Chile, por lo interesante con las animitas es que es algo que cruza todo el territorio, hay particularidades en muchos sentidos, pero las animitas cruzan todo el territorio chileno, y es muy muy interesante poder detenerse en qué es lo que está sucediendo ahí. Ahora, conversamos con la actriz Claudia More, con la dramaturga y directora Camila Rojas, a propósito de La Marinita, que se estrena ahora a las 11, o sea, termina el semáforo y ustedes se quedan acá en Radio Universidad de Chile, están invitados, invitadas que se queden y que puedan disfrutar de esto que vamos a poder escuchar a las 11 y a las 20 horas, La Marinita, y que después va a estar en distintas radios del país. Ahora, también preguntarle respecto al detenerse en esas tensiones de tradición y desarrollo, entre comillas, pero situarlo en Chiloé. ¿Por qué la isla grande de Chiloé, Camila?
Bueno, decir y contar que un poco la ficción a la cual llegamos surgió a partir de mucha investigación, ¿no? Como tú dices, la animita es una figura que está presente a lo largo de todo Chile en distintas formas, con distintos matices, con distintas creencias también, con distintas ofrendas. Y tratando de seleccionar un poco lo que más nos llamaba la atención, lo que más nos servía además para poner en relieve esta pugna entre la modernidad y la tradición, nos quedamos con una figura, que es nuestra figura imaginaria en este radioteatro, ¿no? Que es una pequeña capillita. No es una animita como las que vemos, por ejemplo, en la calle de Santiago, así, chiquitita, sino que es una un poco más grande. En el norte hay algunas que son así, hay una famosa en Iquique, por ahí en algún camino de la carretera que tuvimos la oportunidad de visitar también en alguna otra travesía teatral. Y ese es el formato, es una capillita. Entonces también, bueno, está toda la atmósfera del sur de Chiloé. También está por ahí el rollo con el puente, con la carretera y con también
con la conectividad.
Claro, con incentivar a esa reflexión también, pues como cuáles son los pros y los contras de esta construcción.
¿Y qué les gustaría que pasara con la audiencia que va a poder escuchar La Marinita ahora, a las 11 o a las 20 horas, o luego en las otras radios en donde van a estar compartiendo esta experiencia? Claudia, ¿qué crees que va a suceder ahí con auditores y auditoras?
Lo primero es como el efecto del formato de radioteatro o de lectura dramatizada, que el otro día una muy buena amiga me decía: qué genial que me vas a invitar a solo escuchar. Porque muy invitan los libros, al conversatorio, oh, qué bacán solo escuchar. Primero eso, que ojalá sea como una experiencia rememoradora para las personas más grandes, ¿cierto? Como recordando, como a mi padre, a mí siempre me contaba que escuchaba radioteatro y no sé, todas estas historias a través de ahí. Y eso me parece muy, muy bonito, el rescate, ¿cierto? Y bueno, y que escuchen el trabajo, que está todo, hay un gran trabajo de Camila y de Antonieta, de todo lo que hacen en esta forma de cultivar la cultura popular en ellas mismas y de rescatar esto a través de la oralidad, no solo de la documentación del libro, sino que es del escuchar y aprender de los más viejos, y que la gente pueda escuchar esto, que a veces es tan extraño, no hablan de décima en el colegio una vez y después nunca sabemos qué es esto. Entonces, como empaparse de esto a través de nada, en este momento súper presente, que pareciera que no vamos a esos lugares. Entonces, eso, que la gente lo disfrute y descubra algunas cosas a través de esto.
Camila, igual quiero quedarme con lo que decía Claudia respecto a esa invitación a escuchar, ¿no? Y me llama muchísimo la atención que estamos viviendo como un retorno de los radioteatros. Hace como un mes tuvimos otra entrevista sobre otra compañía de teatro que está haciendo radioteatro, y conversaba con mis alumnos de radio de la Chile sobre también este advenimiento tan potente de los podcasts, que están siendo súper, súper populares, especialmente entre la gente más joven. De hecho, los mandé a hacer un trabajo, así como escojan un programa y analícenlo, y de todos, solo uno escogió un programa de radio, todo el resto trabajó podcast. Y es decir, mira que es interesante, porque quizás con esta sobredosis de pantalla que tenemos, esta puede ser un descanso, solo escuchar, pero además la maravilla de la radio, y especialmente el radioteatro, es la posibilidad de crear mundos a través del sonido. Así que hablemos también de ustedes como compañía teatral, el ejercicio que fue entrar a este mundo que es solo sonoro.
Sí, es súper importante lo que dices. Yo igual lo visualizo así un poco como también lo que nombra ahí la Clau, ante este mundo que nos ofrece pantalla, 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 y cada vez se pone más vertiginoso, ¿no? La vida se está viviendo de una manera súper acelerada. Yo veo la posibilidad de sentarse y disfrutar y escuchar un radioteatro como una posibilidad de suspenderse un poquito, como de detener la máquina, pararse y conectar con otros imaginarios, con sensaciones que tenemos un poco más internas, ¿no? Bueno, nuestra experiencia de lanzarnos ya a este formato fue bien marcada por la pandemia, la verdad, porque tuvimos ahí el conflicto de crear a través de la virtualidad y de ensayar a través de Zoom, por ejemplo, con la imposibilidad de juntarnos, además que teníamos compañeras que, bueno, la misma Claudia ya vive en San Felipe, María Antonieta vive en la Quinta Región también. Entonces, tratar de conectar todo hacia que funcionara era una apuesta, porque incluso, por ejemplo, a través de Zoom sucede que los sonidos no son a la par. Si yo hago un sonido acá, no va a llegar al mismo ritmo allá, para ir evaluando la acción-reacción, por ejemplo.
O sea, la gente que canta en coros en Zoom para mí es un misterio.
Entonces tuvimos que investigar cómo poder hacerlo, y tratamos de llevar la teatralidad o el rito teatral de la forma, a nuestra manera. Entonces, un dato interesante también es que nosotros grabamos este radioteatro de una tirada, digamos, como formato teatro. Sí. Para eso preparamos el viaje de los actores, de la actriz también, los sonidos que estaban en el ambiente, y también arriesgándonos a que igual podían haber ciertos errores, pero que son propios finalmente de la teatralidad también.
Sí, claro, del en vivo.
Del en vivo, entonces como tratando de mantener un poquito esa esencia teatral que es la que nos motiva también.
Qué bonito. Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo lo único que quiero es escuchar la Marinita. Ahora, no tengo que esperarme mucho, tengo que hacer una entrevista ahora, se viene Ignacio Rebolledo a hablar de su libro Lugares Seguros, y después nos quedamos acá en el 102.5 para escuchar la Marinita. Si no pueden hacerlo ahora, tranquilos, agéndense para ver a las 20, repite esta hermosa experiencia de radioteatro que mezcla ahí la tradición con la modernidad y las posibilidades sonoras de contar historias a partir de esta historia, la Marinita. Vamos a leer los créditos, ¿eh? Hemos estado conversando con Camila Rojas Torres, que hizo la dirección y dramaturgia, la música y el sonido a cargo de María Antonieta Contreras y Max Hagal, la actuación Claudia Mora, que nos acompaña, y Felipe San Martín, en la gestión y producción Denis Pizarro, en el diseño Felipe San Martín, y en la colaboración en comunicación La Loica Cultura. Así que bueno, a todo el equipo, felicitaciones, y les dejamos entonces invitados a que se queden después del semáforo a escuchar La Marinita. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, Claudia, por estar acá en el semáforo.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Y gracias también a nombre de Radio Universidad de Chile por habernos escogido para poder estrenar su obra. Nos sentimos muy honrados por eso también.
Igualmente.
Bueno, nosotros con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforo.
Yo tenía un ojo. Pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta. Y por esta razón, la lengua le comieron al boquiabierto. Ahora comprendo yo, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló. ¿Acaso para quererte, guay, quitay? ¿Acaso para quererte, guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. Quema testigo mi pelo, guay, quitay. Quema testigo tus ojos, guay, quitay. Prueba de habernos querido, guay, quitay. Prueba de habernos amado, guay, quitay.
Conversación.
una bici, menos a una que me doblaba en tamaño y sin rueditas. Por ende, avancé a trompicones sobre el sendero cubierto de hojas y piedras. La lluvia caía tan fuerte que apenas dejaba ver más allá de un metro. Además, emitía una música tétrica que se mezclaba con los gritos nocturnos de algunas lechuzas que buscaban refugio bajo ramas. Me caí más veces de las que pude contar. Me rompí los codos, rodillas. Lloraba porque creía que nunca lograría llegar a casa. Que olvidaría el camino de vuelta o que me quedaría ahogado en el barro mientras a mi madre le explotaba la cabeza por no tomarse la de medicina que yo no alcancé a llevarle. También lloraba porque nunca nadie me había enseñado a mantener el equilibrio, a usar los frenos y a evitar las irregularidades de la tierra. Lloraba porque no era como mis amigos o compañeros de colegio, ellos tenían padres que los cuidaban, que les enseñaban a multiplicar y dividir después de comer tostadas con mantequilla. Yo quería que mis viejos me trataran como su hijo pequeño, que me abrazaran tanto o más, como Carlos abrazaba a Coloro cuando se sacaba una buena nota, situación poco frecuente. Un niño de 7 años no tiene por qué aprender a pedalear solo y sin ruedas a las 5 de la mañana. Un niño no debiese estar encargado a sus padres. Se supone que la vida organiza todo para que sea al revés. Pero la mala suerte era parte de mi vida y no estaba dispuesta a abandonarme así nomás. Eso es parte del relato de Vicente, uno de los protagonistas del libro Lugares Seguros, la segunda novela de Ignacio Rebolledo, editor del grupo Planeta y autor de Ahora Puedes Verme, que además fue obra finalista del Premio Municipal de Literatura de Santiago y que acaba de editar este Lugares Seguros. Y aquí tenemos al otro lado de nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, todo muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias también por esa lectura que siempre extraño escuchar cuando está recién partiendo el libro y es una emoción particular, así que muchas gracias.
Bueno, Lugares Seguros es una novela que para mí fue muy particular leer porque uh-huh. Es una novela que está situada dentro del mundo editorial y que sacó Alfaguara como parte de su línea de novelas juveniles. Aunque a mí me parece claro. Que tiene varias escenas bastante adultas a lo largo del libro. Ahora, es muy comprensible en el contexto también, y que además es una novela, no sé si te hace ruido, porque se podría decir es una novela gay juvenil, pero realmente son personas a las que les pasan cosas, luego con quién se enganchan, es importante. Exacto. Y no es importante al mismo tiempo, ¿no?
Exacto, a mí... O sea, en general la literatura como con una etiqueta, con un adjetivo, siempre me hace ruido como literatura femenina, porque hay un personaje femenino. Para mí la literatura puede ser lo que sea. Claro, si uno tuviera que encasillarlo como en la editorial es cuando uno está trabajando, claro, uno puede decir que una novela juvenil, también rescato mucho de lo que dice, o sea, es una novela que ahora que está todo tan segmentado en Estados Unidos está esta nueva como Young Adult, que es como un pasito más arriba de la literatura juvenil propiamente tal, que es cuando ya tienes a personajes que son un poco más grandes, que están entre esta nube de que no saben si son todavía adolescentes o adultos propiamente tal, como que se ha ido estirando un poco el chicle en estos últimos años de cuando uno pasa a ser adulto y joven, y que exactamente lo que le ocurre a estos personajes. Y claro, uno también podría decirse que es una novela gay, porque el protagonista es homosexual, pero tampoco me gusta tomar, o sea, en el libro que él sea homosexual no es una problemática, o sea, no es un agente que movilice mucho la historia, que como hay otros muchos libros que sí es el conflicto, en mi caso me gusta como más naturalizarlo, al igual que en mi primera novela, que esta sí era un personaje de 17 años entrando primera vez al primer año de universidad, y ahí tampoco trato de naturalizar un poco, aunque sé que aún queda por avanzar y todavía hay jóvenes y todavía hay personas que es un tema para su familia, trato de que ir avanzando un poco, de que también no haya tanto conflicto entre esta identidad identidad sexual, así que claro, uno lo puede tomar como literatura gay, pero yo creo que son personas que se enamoran de personas. Uh-huh. Me parece que es lo bonito en general.
Ahora, eso es, o sea, creo que vale la pena marcarlo desde otro lugar, es decir, que los personajes tienen, el Vicente, que es el protagonista, quien habla en primera persona en la novela, tiene 27 más o menos, 25, 27, claro. Entonces está en sus 20 y muchos, y el otro personaje, Antonio, está en sus 30 y pocos. Ese es como más o menos el segmento etario. Pero a mí sí me parece importante, y yo creo que es una gran discusión que tenemos, también desde el género, desde la representación, ¿no? De decir, claro, debería llegar a un punto en que ya no sea tema. ¿cierto? Y lo hablábamos acá hace poco con Camila Moreno y con Yorca, respecto a sus canciones de que ellas aman a otras mujeres y les cantan canciones de amor a otras mujeres, y es como que fantástico que ya no sea tema, pero en términos de representación sigue siendo un tema porque no hay tantas, y hasta ahora no había muchas, y yo por lo menos no había leído ninguna chilena de amores gay para escrita desde alguien muy joven y para un público juvenil. Entonces también me pareció interesante cómo empiezan a aparecer esos otros personajes y estas otras relaciones posibles que obviamente siempre han estado, pero ahora empiezan a ocupar un lugar en el mundo de la literatura, y eso también es súper valioso.
Totalmente, o sea, yo creo que al final es importante ir llevando estos contenidos, como lo que tú bien dices, a un público que ya sea más joven, porque claro, o sea, de literatura propiamente gay, o sea, igual chilena, los últimos años han salido, pero claro, siempre a veces se toma un poco más desde el lado adulto, y está bueno igual, que bueno, también yo lo que hago, como en mi trabajo en general, yo edito y hago libros que son para niños y jóvenes, entonces todo mi mundo es el espectro como infanto-juvenil y adolescente en esta, como mediana edad, que me importa mucho que le lleguen contenidos donde ellos también se pueden sentir representados, porque sobre todo en una edad en el que necesitan tener otros referentes, necesitan ver que es normal, que si se pueden enamorar de un hombre, una mujer, un ella, el que sea, como que es importante que lo vayan naturalizando, y es importante, creo yo, que tengan referentes de que esto puede vivirse de una forma natural, a pesar de que, claro, igual hay gente, lo que decía, que es, puede seguir con conflicto, pero estaba bueno también que no vean que todo lo que, no por ser gay, vas a vivir una vida traumáticamente gay, que era lo que en su inicio. Hay muchas películas donde se retrata esto, pero de una forma como súper negativa, y uno queda, a mí me pasaba, ¿sabes? Súper traumática, y a mí me pasaba que cuando yo era chico, los referentes gays, como naturalmente gays, siempre eran como reprimidos, o eran situaciones como que uno tenía un poco de miedo de vivir como es uno, pues como que claro. se tendía a resguardar, a tapar, a mejor seamos un poco más hombre, o tapemos estas cosas bajo la alfombra, y me parece que es importante que ahora ya se empiecen a naturalizar, de que ya es un poquito más normal, bueno, siempre tendría que haberlo sido, pero como no mostrar esto traumático, sino que al final aquí el problema es son problemas, conflictos que le podría suceder a alguien que, sobre todo de Vicente, podría haber sido heterosexual o homosexual, o sea, son problemas que me gustan al final de relaciones, de los conflictos, como ya la familia o el conflicto del amor en sí.
Sí, ahora igual hay algo que cruza a Vicente y Antonio y que tiene que ver con los mandatos, con lo que se supone que debería ser un buen hijo, ¿cierto? Un buen padre, un buen marido, totalmente. Lo que se supone que debería ser un buen hombre. Y por ahí en algunos momentos aparece, ¿cierto? No vamos a hacer spoilers, ¿cierto? Para algunos personajes esto es como un ruido, pero sí hay una cuestión que sí los cruza a ambos y que yo creo que es el corazón de la novela, Ignacio, tú me podrás decir, que es el tema de la culpa frente a ese mandato. Y el que totalmente. Tú hayas cumplido el mandato y que seas súper buen hijo, o que seas súper buen padre, o que estés tratando de serlo, ser lo que se supone que se espera de ti, pero tampoco está la plenitud ahí, y ambos tienen mucho ruido con eso.
Totalmente, yo creo que los personajes, y tú lo has dicho muy bien, están como el conflicto de lo que debería ser, qué debería ser un buen padre, o a qué debería ser una buena madre, qué debería ser un buen hijo, como que tenemos estas estructuras medias sociales siempre de lo que deberíamos representar, y eso a veces igual, sobre todo como psicológicamente, uno tiene tantas como deber ser, que al final uno no termina siendo. Entonces los dos se cruzan completamente por estos estereotipos de lo que debería tratar de lo que se espera de ellos, y al final se dan cuenta de que viven un poco más por ese estereotipo que más vivir por lo que ellos crean que puedan hacerlo, ¿cachai? O sea, él no está disfrutando, Antonio disfruta la paternidad porque tiene este conflicto de tengo que ser un buen padre, tengo que mantenerme, tengo que ser casi un superhéroe para mi hija, tengo que ser este emblema, pero también me gusta ir como fracturando, o sea, que también los padres, o sea, pueden ser frágiles, los hijos pueden también a veces contener, tienen que ser contenidos. Me parece que hay que ir, me gustan estas grietas donde se van esparciendo estos como pilares sociales que uno puede tener en la mente, y al final, claro, ellos siempre, o sea, sin quererlo, es un vínculo que están en estos dos personajes y que también tiene que ver un poco con el título de la novela, de estos lugares seguros, de que los lugares seguros está bueno tenerlo, pero también está bueno salirse de ahí, como de pasar mal.
O a mí me pasa con Vicente y con Antonio, que yo siento que los lugares que ellos se construyeron no son seguros. Ellos creen que sí, pero no. Entonces,
exacto, totalmente.
Bueno, estamos conversando con Ignacio Rebolledo, autor de Lugares Seguros, que se lanzó hace poquito, está editado por Alfaguara, distribuido por Penguin, para que lo busquen y plantear básicamente, para que pueda acompañarnos en la conversación, ¿no? Estos dos varones en Caburga, o los alrededores del lago Villarrica, básicamente, pueblo, claro, no ciudad, ¿cierto? En donde, bueno, Vicente es quien leía, que es el que habla en primera persona, se ha dedicado a cuidar a sus padres, su madre está terminal, y es para él, y son padres viejos, ¿no? Él lo tuvieron cuando ambos estaban en sus 50, entonces para él es muy difícil esta relación porque él ha tenido que ser muy padre de sus padres. Y por otro lado está Antonio, que viene huyendo de un duelo. Desde el principio del libro sentimos que es un duelo, luego nos vamos dando cuenta de las dimensiones del duelo. Claro. Y que vuelve a este pueblo sureño buscando paz. Pero obviamente cuando uno no se enfrenta a los fantasmas los persiguen a donde quiera que uno vaya.
Totalmente.
Y ahí quería preguntarte, Ignacio, respecto a los fantasmas, porque además de los mandatos, estos dos personajes están muy cruzados por los fantasmas, y de hecho las resoluciones del libro hacia el final tienen que ver con mirar al fantasma de frente, ¿no?
Claro. Totalmente, yo, o sea, creo constantemente que a uno lo marca, o sea, uno se configura por muchas personas, o sea, uno se configura por el entorno social completamente, y estos son dos personajes que, aparte, están cruzados por decisiones, o por miedos, o por personas que, y por circunstancias que al final nos enfrentaron, que todo a veces nos cuesta, que ya sea superar una relación, o superar a una persona, o dejar ir a una persona. Entonces estos fantasmas están acá y a los dos lo empiezan a aparecer, y claro, tienen que llegar a enfrentarse a los miedos más profundos también, que son de ellos, para poder como también encontrar esa paz que necesitan. Y para mí los fantasmas son súper importantes porque por lo menos yo como persona siempre... no soy una persona como creyente, o sea, como que siga una religión en particular, pero sí soy muy creyente de de mis muertos. O sea, yo desde muy pequeño he sufrido pérdidas de tíos jóvenes, de mi abuela. O sea, para mí los muertos están muy presentes en todos mis días. O sea, y creo que uno se configura a partir de eso y lo siento y los converso en mi cabeza. Como... Entonces me gusta también que los personajes los vayan sintiendo. Y claro, a diferencia de estos personajes, se le aparecen fantasmas como un poco medio torturándolos. Todavía no está esta resolución en ello. De estos fantasmas. Entonces cuando uno no resuelve algo, los fantasmas te van a venir a perseguir, y eso también tiene que ver con la mente de uno, que le da vuelta mucho y es difícil desprenderse, sino también a veces no ha hecho la paz con ese fantasma o con la situación que uno a veces creyó en la que se equivocó, porque también acá los personajes, que es lo que me gusta, los dos se han equivocado y los dos han metido la pata y al final tienen que enfrentarse a eso. O sea, no son personajes que no me gusta cómo construir personajes perfectos o los arquetipos del villano y el bueno, como que son personajes que los dos la han cagado, pero también los dos lo han intentado. Y creo que al final eso cruza un poco a los personajes, y claro, pues los fantasmas acá vienen y tiene que ver un poco con cómo yo vivo también los fantasmas en mi vida o mis muertos. Así que para mí era muy importante que estos dos personajes tuvieran estos fantasmas presentes y que ojalá también puedan, dentro de la novela, para no spoilear, puedan encontrar esa paz con esos fantasmas, para que nunca al final se van a ir, al final siempre van a estar con ellos, o sea, mientras la memoria lo permita. A mí me encanta recordar a mi abuela, me encanta recordar a mi abuelo, incluso a una compañera de trabajo que se me fue el año pasado, la recuerdo, la tengo siempre, las tengo a mis muertos presentes todo el rato y los converso en mi cabeza, y siento que también es muy sano llegar a esa relación. Entonces me parecía interesante que el conflicto de ellos dos estuviera ligado, y al final también por eso, porque son personajes muy diferentes, o sea, y que si no fueran por estos conflictos, jamás se hubieran topado, porque vienen de contextos sociales también muy diferentes. O sea,
ahora,
Vicente...
Igual tú construyes en pueblos chicos, entonces también hay una cosa
totalmente
del pueblo chico que, o hermana, básicamente.
Que es lo que, por ejemplo, totalmente esta novela pues, no me funcionaba mucho en Santiago, o en una Santiago sobre todo, que está muy segmentado, o sea, los ricos viven en una parte, los que tienen, o sea, las comunas están muy segmentadas y uno va viendo y es terrible que sea todo tan así. Y el pueblo chico te permite que haya esa, y sobre todo también Pucón, Caburga, te permite esa mezcla, que ahí uno puede ver de gente que tiene bastante dinero a gente que no lo tiene tanto y conviven esos dos mundos. Entonces, claro, estos personajes en otro contexto, quizás en Santiago, nunca se hubieran topado, y en este pueblo chico sí, y se dan cuenta que al final la conexión es que, a pesar de parecer tan diferente, es que al final da lo mismo de donde uno venga, del sector social, hay conflictos que son humanos.
Sí, yo creo que el tema de los lutos acá está súper presente, y te escuchaba, Ignacio, y pensaba, no sé si viste The Babadook.
No lo he visto.
Uy, pero para mi gusto es la mejor historia de fantasmas / luto que yo haya visto. Muy buena película, te la recomiendo. De una directora australiana, escrita por ella también. Y claro, finalmente lo que nosotros vamos aprendiendo con Vicente y con Antonio a lo largo de Lugares Seguros es esta doble dimensión, ¿no? Por un lado los mandatos y por otro lado los lutos, y cómo si ellos no son capaces de enfrentarse a ambas cosas, básicamente no pueden encontrarse primero ellos mismos, luego con el otro, ¿cierto? Con la posibilidad del otro. Porque también están los dos muy muertos de susto, y ahí cualquiera puede vincularse con aquello de si hay una herida, es muy difícil exponerse a un otro.
Totalmente. O sea, yo creo que es fundamental, mientras cada uno no pueda... Y eso también lo vivo, o lo viví también desde este lado, cuando volviendo un poco como a la orientación sexual, creo que también es muy difícil conectar, por ejemplo, un joven o una persona que es, por ejemplo, gay, es muy difícil conectar o poder tener una relación si esa persona no se acepta a ella misma, y siente, yo soy esto, y me quiero, y me acepto de esta forma, es muy difícil conectar y tener una relación sana y que sea algo como que se pueda florecer esta relación, porque si no, todas estas grietas van a ir permanentemente luchando para que ese vínculo se rompa, porque, o sea, si al final uno no construye su propio como lugar seguro, uno no sabe, uno no, tampoco no se siente bien con uno mismo, es muy difícil conectar con un otro. Entonces estos personajes también, o sea, están completamente desarraigados de ellos mismos, o sea, ni siquiera
se trata muy mal.
Totalmente.
Es muy fuerte también ver cómo hay esa... como la culpa, ¿cierto? Y no cumplir con el mandato. Y claro, yo mientras leía la novela pensaba en que lo que hacemos desde el feminismo, o por lo menos que para mí es el corazón del feminismo, es la lucha contra el mandato. Es decir, no porque yo tenga vagina, tengo que ser únicamente frágil y delicada y suave, y no puedo ser racional y activa y asertiva, etc. Como ser humano tengo la potencialidad de ser ambas cosas y voy siendo ambas cosas dependiendo de cómo vaya el día, ¿cierto? Pero la lucha es contra un contexto que te dice no, pero tú eres hombre y por lo tanto tú siempre tienes que saber y siempre tienes que ser asertivo y siempre tienes que ser activo y siempre tienes que proteger. Y es muy lindo ver cómo estos dos personajes desde sus heridas empiezan a encontrarse y darse cuenta que quieren cuidarse. Y es lindo el proceso que hacen para decir, además de que me encanta y hay toda una cosa erótica muy fuerte y lo que sea, pero hay una cosa que de hecho Vicente lo dice en algún momento del libro, de diferenciar ese trans erótico que es muy potente con él, pero yo quiero saber cómo le gusta el café en la mañana.
Claro, como totalmente, sí. Y me gusta eso, en realidad siempre, desde incluso la novela pasada, he tratado de mostrar esto de ver ser de forma diferente, o sea, yo me he criado, bueno, mi familia sí eran, me crié con puras mujeres y mi abuela, y era como, viví siempre con referentes femeninos y siempre con mujeres muy diversas. Entonces, desde mi primera novela yo quería mostrar que no por ser madres tienes que ser de una forma, y no por ser hombre también me enseñaron a tengo que ser de cierta manera. Por eso también estos personajes son muy frágiles. Me gusta mostrar esta fragilidad masculina y no como... como desde el estereotipo. Son dos personajes completamente diferentes, pero que tienen lo que los hombres se permitan llorar, que los hombres, o sea, creo que al final también esta construcción desde el mismo patriarcado, a, bueno, la mujer es la más siempre aplastada, pero por una parte igual el hombre a los, o sea, no, se les cuarta ciertas cosas y que tienes que ser el proveedor y tienes que cumplir con ciertas labores. O sea, yo me, o sea, pienso antes, o sea, mi abuelo, el rol emocional era casi inexistente para el hombre, como que no se le pedía el rol emocional, se le pedía que llegara con plata y basta, y se desligaba de los niños y chao. Y es como, no, pues qué importante sería, y cómo también la sociedad sería bastante evolucionada si también le diéramos la oportunidad y no se sintieran los hombres como que fuera un peligro abrazar a un hijo o contenerlo, como que,
bueno, que
no
de
necesito
eso...
que...
Claro, lo vemos entre hay un personaje de padre con su hijo, no vamos a hacer más spoiler, pero bueno, lugares claro. Seguros, como ven, da para un montón, y a mí me parece muy valioso que empiece a aparecer en la literatura, especialmente la literatura pensada en públicos más jóvenes, esta multiplicidad de personajes que van muchísimo más allá del estereotipo y que pueden ayudarnos a repensarnos. Ignacio Rebolledo, felicitaciones por el libro y muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y ojalá la gente lo pueda leer y le guste. Así que muchas gracias.
Lugares Seguros, editado por Alfaguara, distribuido por Penguin, para que lo puedan conseguir. Ahí está en su librería favorita y un montón de librerías que están haciendo despacho a domicilio, así que no se lo pierdan. Nosotros con esto despedimos el programa. A propósito, nos vamos a ir escuchando Calaveritas. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.
Y estrellas negras. justicia tarda pero llega. La justicia que no te ejerce cuando corresponde ya es injusta.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.